Pues gracias al Señor, en esta mañana hemos podido alabar su nombre y recordar la obra, la persona de Cristo y también vamos a tener la bendición de poder comenzar una serie de predicaciones a través de Primera de Timoteo. Nuestro deseo será cubrir las cartas pastorales, Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Y esto lo haremos en la voluntad del Señor. Será una exposición versículo a versículo, pero dentro del deseo de buscar la voluntad del Señor con respecto a qué es la iglesia, para qué existe la iglesia y cuál es la tarea que la iglesia se le ha encomendado. Ese será el propósito y para ello llegaremos a la exposición de estas tres cartas, Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Os invito a abrir vuestras Biblias, y yo creo que todos los tenéis ya casi abiertos, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, la cual está libre de todo error y es suficiente y completa para hacernos perfectos. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una palabrería vana, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, También los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tenga que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permita que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de las profecías con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta la esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admita acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Mas a otros, sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, No le falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Para que, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio, enseña y predica estos principios. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que ha venido de ti, de tu revelación directa, esta palabra que hemos leído no pertenece a la palabra de los hombres, Señor, te damos gracias porque en ella podemos conocerte y por ella podemos conocernos. En ella sabemos, Señor, cómo eres, tu santidad, tu soberanía, tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Por tu palabra también conocemos cómo somos pecadores, rebeldes a ti, rebeldes a tu honra y a tu gloria, desobedientes y hacedores de maldad. Señor, por ella conocemos que merecemos el justo juicio de tu parte, la condenación eterna por todos nuestros pecados. Señor, por tu palabra es la única manera en que podemos saber que es posible la salvación a través solo de Cristo. Y Señor, te pedimos, Padre, que aquellos que están en sus pecados y no creen en ti y no te reconocen como el Señor, el Salvador y el dueño de todas las cosas, Señor, tú los convenzas de pecado. Señor, tú traigas el peso de la culpabilidad sobre sus hombros. Que tú reveles a sus mentes, Señor, la gravedad de su situación. Sus manos están manchadas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo les abra los ojos. Les dé vida, Señor, y que tú les dé fe para creer toda tu palabra y creer en Cristo como Señor y Salvador. Y que tú traigas arrepentimiento, Señor, una actitud de vuelta atrás, un deseo por conocerte y obedecerte. Señor, y en esta mañana hemos escuchado tu palabra para que no vuelvas vacía a ti, para que tú obres para cumplir el propósito para el cual la has traído. Y Señor, no queremos escuchar invención de hombre, ni ocurrencias nuevas, ni pensamientos modernos. Señor, solamente queremos entender lo que tú quieres decirnos y someternos a tu voluntad, humillarnos delante de tu autoridad y obedecerte en consecuencia. Queremos que tú te lleves la gloria, que tú seas glorificado en cada una de las vidas que esta mañana está escuchando y siendo expuesto a tu palabra. Creemos en el poder de tu Espíritu y en él descansamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor movió a Pablo por medio del Espíritu Santo, igual que los profetas en el Antiguo Testamento. Dios movió a personas para que escribieran no la palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Pablo en la segunda carta escribirá el versículo movido por el Espíritu Santo, que es fundamental para entender la naturaleza sobrenatural de la Escritura. Segunda de Timoteo, Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura, aún esas mismas que Pablo estaba escribiendo, son inspiradas por Dios. Lo que se conoce como las epístolas o las cartas pastorales son un título que en realidad no son totalmente fieles, porque Timoteo y Tito en realidad no eran pastores de una iglesia, como lo que entendemos pastor en la actualidad y como la Biblia enseña un pastor, sino que Timoteo y Tito eran aquellos que Pablo encomendaba con autoridad apostólica para tareas concretas y después volvían a Pablo para traer la información de aquellos resultados o los problemas que estuvieran surgiendo. Primera y segunda de Timoteo y Tito están reconocidas como las cartas pastorales Las cuales hay temas doctrinales, pero también hay temas muy prácticos, como hemos leído en esta mañana. Ahora, es importante y vamos a dedicar un poco de tiempo. No vamos a entrar versículo a versículo, ni vamos a comenzar por el versículo 1 en esta mañana, sino vamos a poner una perspectiva delante de nuestros ojos, porque hace mucho tiempo que esto se escribió. Y la Escritura debe ser tratada con precisión. Debemos entender qué es lo que ocurrió en aquel entonces, debemos entender qué es lo que las palabras significaban en aquella época, cuál era la situación de Pablo cuando lo escribió, cuál era la situación de Timoteo cuando recibió esta carta. Pero antes de empezar, tenemos que tratar uno de los mayores ataques que estas cartas han tenido. Primera, segunda de Timoteo y Tito, a partir del siglo XIX, fueron fuertemente atacadas, poniendo en duda la autoría de las cartas. Aquellos ateos liberales que se llaman como la alta crítica, aquellos que estaban aplicando una ciencia para demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios, una ciencia equivocada y manipulada, atacaron la autoría de Pablo de estas tres cartas. Y vamos a hablar en estos minutos cómo la Biblia presenta y la historia argumenta que efectivamente Pablo es el autor de esta carta. En primer lugar, los argumentos contrarios contra la autoría de esta carta. Algunos argumentan en contra de que Pablo fue el autor de esta carta. El primero sería aquel Marción, se llama Marción, un hereje del siglo II. Él rechazó las cartas de Pablo, curiosamente rechazó las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, pero no las cartas a Filemón, que son cuatro cartas que Pablo escribió exclusivamente a personas concretas, no a iglesias. Pablo le escribe a Timoteo, a Tito y Filemón. Y este Marción aceptaba a Filemón, pero no aceptaba la autoría de Pablo sobre Timoteo y Tito. Un maestro de la iglesia contemporáneo de este hombre, Marción, este maestro de la iglesia se llama Tertuliano. Tertuliano escribió un libro contra la enseñanza de Marción. En este libro él escribió lo que cito a continuación. Tertuliano dijo: "Estoy sorprendido que mientras él", se refiere a Marción, "aceptó esta carta, la de Filemón, que fuera dirigida a un solo hombre, haya rechazado las dos epístolas a Timoteo y la dirigida a Tito, las cuales tratan de disciplina eclesiástica". Ahora bien, este hombre decía que era natural que Marción rechazara estas cartas, ya que estas cartas condenaban lo que Marción enseñaba. Por tanto, a Marción le convenía que estas cartas no fueran consideradas como palabra de Dios o autoridad apostólica. Marción enseñaba el ascetismo. Este ascetismo es la búsqueda de la pureza espiritual por medio de la negación de placeres y de la vida austera, o de la renuncia de posesiones materiales. Así que este Marción, prohibiendo casarse, prohibiendo comer ciertas comidas y estableciendo un legalismo, estableció reglas de ayuno, es natural que este hombre rechazara estas dos cartas, ¿verdad? Porque lo condenaban directamente a él en su enseñanza. Resumen de argumentos contrarios por parte de los ateos de esta mal llamada alta crítica: son aquellos que eliminan cualquier aspecto sobrenatural. Estos de la alta crítica eran personas que negaban toda obra del Espíritu Santo, toda obra milagrosa. Ellos buscaban respuesta para la plaga en Egipto, buscaban respuesta para las resurrecciones y los milagros de Jesús. Así que negaban también la obra del Espíritu Santo en la inspiración de los textos bíblicos. En cuanto a varios argumentos contrarios de esta alta crítica, uno de ellos sería este. Es en cuanto al vocabulario. En cuanto al vocabulario de las tres epístolas, ellos decían que son similares entre sí, es cierto. Lo que las palabras que se utilizan en primera, segunda de Timoteo y Tito son palabras similares. Pero ellos dicen, pero son enteramente diferentes de las otras 10 epístolas que Pablo escribió. Ellos dicen, el estilo de las pastorales delata un falso origen. Utiliza una estadística para mostrar que sería casi imposible de que Pablo introdujera tantas nuevas palabras por página. Ellos hacen un cálculo y dicen, hay muchas palabras en estas cartas que Pablo nunca utilizó en las otras 10. Así que ellos concluyen, Pablo no escribió esto. Pero todos sabemos que el uso de nuestras palabras dependen de varios factores. ¿No es verdad que a medida que avanzamos en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, vamos adquiriendo nuevas palabras? ¿No es verdad que dependiendo de con quién hablemos, utilizamos un tipo de palabra u otra? ¿No es cierto que el propio contexto de nuestras cartas no sería lo mismo escribirle una carta oficial al ayuntamiento de un recurso sobre las becas? ¿No sería lo mismo que escribirle una carta a tu esposa o escribirle una carta a un familiar querido, verdad? ¿No utilizarían las mismas palabras? Así que debemos de entender que el Espíritu Santo que inspira y que mueve a los escritores a escribir no significa que no respete la personalidad de quien está escribiendo. Así que el Espíritu Santo inspiró todas estas cartas, toda la escritura, aún respetando el criterio del autor. La segunda razón es que algunos dicen, bueno, esta carta no fue escrita por Pablo, porque la teología no es la de Pablo. Porque la cruz no ocupa el lugar de estos pasajes. Bueno, está fresco en nuestra mente, que es lo que acabamos de leer en esta mañana. Precisamente la obra de Cristo, la obra de Dios, el sacrificio, la salvación por gracia, la centralidad de la palabra, la sana doctrina centrada en Cristo, Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, las buenas obras como fruto de la verdadera fe salvadora, la gloria de Dios como el principal motivo del hombre, todas están empapadas en estas cartas. Así que nadie puede decir que la teología no es la de Pablo. Otro argumento, que los ateos y los que están en contra de Dios quieren atribuir para decir que Pablo no escribió esto. Es que ellos dicen que las pastorales atacan el sistema gnosticista. Esto es un sistema de pensamiento agnóstico del segundo siglo. Especialmente el de Marción. Claro, ellos dicen, claro, si esta carta está yendo en contra de lo que Marción enseñaba, ellos dicen, esta carta es de la época de Marción. Porque el gnosticismo surgió en el siglo II. Ahora, hay que responder. Y respondemos que, al contrario, esto demuestra precisamente que Pablo es el autor. frente a las herejías, no de las épocas del siglo II, sino las que ya estaban ocurriendo en el tiempo de Pablo. El gnosticismo del siglo II y de las herejías de Marción eran la herejía del tiempo de Pablo de una manera organizada. Lo habían sistematizado, lo habían perfeccionado. Estaba sobre la base del legalismo judío. Así que lo que está corrigiendo estas cartas pastorales tienen que ver con herejías del primer siglo, del tiempo de la iglesia, del comienzo de la iglesia. Otro argumento en contra de la autoría de Pablo, de estos ateos, es que las pastorales revelan un marcado progreso en la organización eclesiástica. Ellos dicen, bueno, si lee primera y segunda de Timoteo y Tito, se ve que la iglesia ya estaba muy, muy bien avanzado en su organización. Así que esto demuestra que pasaron muchos siglos hasta que se escribió. Pero la respuesta a este argumento demuestra que la iglesia tuvo ancianos desde Hechos. Capítulo 11, versículo 30, ya había ancianos en la iglesia. Y prolongando la institución de los ancianos de Israel. Al final del tercer viaje, Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Así que aún en el tiempo de Pablo ya había iglesia organizada bíblicamente con ancianos plurales. Desde la prisión, Pablo menciona a los obispos y a los diáconos en Filipenses 1:1. Así que ya la iglesia estaba organizada en el tiempo de Pablo. Puesto que Pablo no fue puesto en libertad de su primer y único encarcelamiento en Roma, ellos dicen, esto es un nuevo argumento, ellos dicen, bueno, Pablo fue encarcelado en Roma como termina Hechos de los Apóstoles, y ahí quedó. Fue encarcelado y no fue liberado, sino que fue muerto. Y puesto que el libro de Hechos de los Apóstoles cuenta la historia de su vida, los acontecimientos de las cartas pastorales no encajan en el tiempo de la cronología de Hechos de los Apóstoles. Así que ellos creen que Pablo estuvo una sola vez encarcelado. Pero la historia demuestra que esto no es así. Que Pablo tuvo al menos dos tiempos en la cárcel. Aún mucho antes del encarcelamiento en Roma, que aparece en Hechos, el apóstol había acariciado el deseo de ir a España. ¿Recordáis lo que hemos estado viendo en meses anteriores según los versículos de Romanos 15, 24 y 28? Pablo tenía deseo de ir a Roma. Y la historia nos dice que Pablo fue puesto en libertad, que fue a España, después fue encarcelado por segunda vez y habiendo dado testimonio delante de las autoridades, fue ejecutado. Es, por cierto, la interpretación más natural del muy discutido pasaje de Clemente de Roma, que escribiendo en la última década del siglo I, escribió esto. Pablo, habiendo enseñado la justicia a todo el mundo y habiendo alcanzado hasta los límites del occidente, esto se está refiriendo a que Pablo fue liberado y llevado y llegó a España. Así que Hechos de los Apóstoles no es el final de la vida de Pablo, sino que la continuación la encontramos en las cartas pastorales y en la historia de la iglesia. Así que veamos ahora, hermanos, algunas razones por las que sabemos que Pablo fue el autor de estas cartas pastorales. Algunas razones, como por ejemplo que el libro de Hechos hace que el lector espere la liberación de Pablo. Si tú lees Hechos de los Apóstoles y terminas la lectura, no ve que Pablo esté a punto de morir, sino más bien estás viendo que está en un hogar donde se le permite estudiar, se le permite recibir visitas. Así que entendemos, el lector entenderá que Pablo sería liberado. El hecho mismo de que las epístolas pastorales, que presuponen viajes que requieren la liberación y en segundo encarcelamiento, hayan sobrevivido y hayan sido aceptadas por la iglesia primitiva como auténticas e inspiradas, parece señalar en dirección de una firme y antigua tradición de que Pablo fue el escritor. Hay otras muchas razones, y quien quiera conocerlas, pues podemos hablar, pero quería solamente señalar al final la teoría del impostor. Hay una teoría que ellos estaban diciendo: un seguidor de Pablo, un discípulo de Pablo, conocedor de Pablo, sería quien escribió estas cartas, y se conoce como la teoría del impostor. Pero mirad, hay algunas preguntas que esa teoría no soporta. Por ejemplo, ¿por qué, si fuera un impostor, falsificaría unas cartas que no encajarían con la cronología de hechos? Si alguien falsificaría una carta, lo haría encajando con las cronologías de hechos de los apóstoles. Si alguien falsificó una carta, ¿por qué no utilizó un lenguaje más común? Ya que dicen que algunos, la mayoría de las palabras eran de nuevo uso. ¿Por qué pondría en duda de que esa carta no sería de Pablo? También, ¿cómo consiguió este supuesto impostor engañar a los receptores de la carta si estos itinerarios nunca hubieran sucedido? Los que estaban cerca de Pablo en aquella época, si supieran que aquello Pablo no lo hizo, ¿cómo consiguió engañarles? ¿Cómo es posible que un impostor llame a Pablo y le diga que Pablo es un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un injuriador, que diga que él es el primero de los pecadores? Un impostor no hablaría así de aquel a quien está intentando ocupar o usurpar su personalidad. ¿Cómo podría advertir contra los hipócritas cuando él mismo, como impostor, sería un hipócrita? Mira, 1 Timoteo 1:1, mira lo que dice. ¿Quién escribe la carta? La Biblia afirma que Pablo es quien escribe a Timoteo. Y sobre todas las evidencias externas o históricas, debemos de defender y afirmar que la Biblia tiene toda la autoridad. Y si dice que Pablo escribió la carta, es que así es. Dios no miente, no puede mentir. Y el texto mismo nos muestra que Pablo habla de Timoteo como su verdadero hijo, capítulo 1, versículo 2. Como su hijo Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Incluso Pablo recuerda su propio testimonio como perseguidor de la iglesia, capítulo 1, versículo 12 al 17. Así que hay argumentos para afirmar que Pablo es el autor. ¿Cuál es el tono de esta carta? Lo hemos leído y hemos podido notar que esta carta tiene un tono cariñoso, ¿verdad? Pablo, cuando habla a Timoteo, no le habla solamente como un colaborador, sino le habla como hijo, con la expresión "oh Timoteo". Un trato cariñoso. El tono también es un tono de agradecimiento a Dios. Capítulo 1, versículo 3: doy gracias a Dios, a quien sirvo, Hay expresiones solemnes, de gran solemnidad. Capítulo 1, versículo 17. El capítulo 1, versículo 17 está equivocado, ¿verdad? Ahí no encontramos solemnidad. Bueno, pero vemos en el capítulo 5, versículo 21. Perdón, es que yo estoy en segunda de Timoteo y entonces... Claro, el capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, al sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un tono solemne, un tono de adoración. Capítulo 5, versículo 21. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Y de nuevo termina en el versículo 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. El tono es un tono de doxología, de adoración, de solemnidad. Pero también se muestra duro con los que son falsos maestros, ¿verdad? Un tono duro. Un tono que no permite que los falsos profetas se vayan de rositas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 20. Nombra a Himeneo y Alejandro. Este Himeneo estará también en la segunda carta junto con Fileto. Total, Himeneo era un prenda. Himeneo era alguien en el que Pablo le dijo: ten cuidado a este, porque este, junto con Alejandro, y después más adelante señalará a otros que están influyendo, no solamente le llamó la atención, sino que lo llevó hasta el punto que dice que lo he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Así que Pablo era duro con aquellos que estaban dentro de la iglesia afectando con su enseñanza y su blasfemia a Dios. Y eso muestra cómo hay que ser cariñoso, pero también hay que ser duro en aquello que requiere para la gloria de Dios y para la defensa de su doctrina. ¿Quién es el que recibe la carta? Pues está claro, ¿verdad? Timoteo recibe la carta. ¿Y quién es Timoteo? Bueno, el nombre de Timoteo significa uno que honra a Dios. Este Timoteo, como hemos leído, fue un hijo espiritual de Pablo. En Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5, se nos muestra que Timoteo era de Listra. Y su padre era griego, su madre era una judía creyente. Versículo 2 de Hechos 16... del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que Timoteo era un creyente con buena reputación, buen testimonio de entre los creyentes de Listra y de Iconio. Y dice el versículo 3, Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Así que este Timoteo era alguien que Pablo quería tener con él. Se lo llevó en su segundo viaje. Recordamos cómo Pablo y Bernabé toman caminos diferentes y Pablo se va con Silas y cuando llega a Listra encuentra a Timoteo y dice, este me lo llevo. Y se une con Pablo en el viaje, segundo viaje misionero. Conocemos a Timoteo como aquel que fue enseñado de pequeño la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:15. Aquel Timoteo era hijo de un griego pagano, hemos leído, pero su madre y su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida, le enseñaron las escrituras desde pequeño, según primera de Timoteo 1:5. Así que Timoteo era un verdadero hijo espiritual de Pablo, al ser salvado por la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Solo Timoteo y Tito reciben este título de parte de Dios, hijo espiritual. Y Pablo habla de Timoteo con palabras especialmente llamativas. Mirad Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Mirad lo que Pablo escribió sobre Timoteo. Filipenses 2, 19. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a quien de que, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Fijaos qué contraste, ¿eh? Versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Qué testimonio, verdad? ¿Cómo Pablo habla de Timoteo como un hijo fiel y sirve al Señor y tiene el mismo sentir que Pablo? Mirad Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. De nuevo encontramos cómo Pablo habla de Timoteo. Si Pablo habla y elogia a alguien, este es a Timoteo. Primera de Corintios 4, versículo 17. Dice, por esta razón os he enviado a Timoteo. Por eso esto estamos diciendo que Timoteo y Tito en realidad eran enviados apostólicos que iban, llevaban un mensaje y traían la situación y las problemáticas, el informe a Pablo. Dice el versículo 17, por esta razón os he enviado a Timoteo, y ahora les explica quién es Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Mira, hermano, no importa dónde esté la iglesia, no importa el lugar donde esté la iglesia, ni el tiempo en el que la iglesia viva. Estas cartas pastorales son la enseñanza que toda iglesia debe conocer. Son las enseñanzas que Pablo recibió de Cristo y que por tanto Pablo enseñó a Timoteo, y en 2 de Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo, lo que has oído en mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así que primera y segunda de Timoteo y Tito no son enseñanzas que sean para la iglesia de Éfeso, donde Tito estaba cuando recibió esta carta, o que sean enseñanzas solo para la iglesia en Creta, donde Tito estaba cuando recibió su carta, sino que son enseñanzas para todas las iglesias, en todo lugar y en toda época. Podríamos decir que son cartas universales, que son cartas de aplicación a la iglesia de Dios en general. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pablo le habla a los filipenses de Tito. Pablo le habla a los de Corinto de Tito. Perdón, de Timoteo. A los de Tesalónica, Pablo le habla de Timoteo. Mirad, Primera de Tesalonicenses 3, 6. Dice: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Así que Pablo está mostrando cómo Timoteo trajo un informe de estos creyentes. En Hebreos capítulo 13, versículo 23, se dice que Pablo fue puesto, que Timoteo fue puesto en libertad. Alguna razón por la que algunos dicen que Pablo escribió Hebreos, pero eso lo es harina de otro costal. Mirad en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Que de nuevo Pablo le habla a los corintios para que traten con bien a Timoteo, porque ambos tienen el mismo ministerio. Así que Pablo le dice a los de Corinto que Timoteo es igual que yo. Tratadlo bien, esto es, tratadlo como me trataríais a mí. ¿Por qué? Porque su ministerio es el mismo que el mío. Primera de Corintios 16, 10. Dice: si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Así que Pablo está cuidando que el resto de las iglesias consideren a Timoteo como alguien digno de un honor igual que el de Pablo. Porque no se trata de lo que ellos sean, sino de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? No es que Timoteo ni Pablo sean superhombres o superhéroes, sino que dice el texto, porque él hace la obra del Señor como también yo. Lo que te honra no es lo que tú seas, sino lo que Dios hace por medio de ti. Y Timoteo era un creyente piadoso. Vuelvo a subrayar, piadoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4, dice que los acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y dice, y Timoteo. Así que Timoteo está en casi todas las listas buenas, ¿verdad? Pablo también envía saludos en sus cartas y envía saludos de parte de él y de Timoteo. Por ejemplo, Romanos 16, 21. Timoteo, mi colaborador, os saluda también. ¿Cuándo fue escrito esta carta? Primera de Timoteo. Mirad, fue escrito en el año 63, 64, aproximadamente. Pablo estaba en Macedonia. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice: como te rogué al partir para Macedonia. Esto Pablo está recordando en esta carta las últimas instrucciones que habían sucedido. Y es que le dijo Pablo a Timoteo que se quedara en Éfeso. Así que Pablo y Timoteo pasan por Éfeso y Pablo le dice: quédate aquí porque aquí hay trabajo. Quédate aquí y hay una tarea que tienes que hacer. Y yo me voy a Macedonia. Entendemos que allí en Macedonia Pablo escribe las cartas Primera de Timoteo y Tito en esa misma época. Posteriormente Pablo fue encarcelado por segunda vez y probablemente en la persecución de Nerón, en el tiempo de la carta de Primera de Pedro, la cual nuestro hermano César está exponiendo. Posiblemente Nerón fue uno, apresó a Pablo en esta persecución, lo metió en la cárcel y fue ejecutado alrededor del año 66. Si lees Segunda de Timoteo, encuentras que Pablo no tiene esperanza de salir con vida. Más bien, dice, he acabado la carrera. Estoy preparado para recibir la corona. Ahora, preguntémonos. Y es importante saber cuál es el propósito por el cual Pablo escribe a Timoteo. El propósito de la carta. La razón por la que Pablo escribe la carta a Timoteo la necesitamos conocer porque va a ser lo que va a traer luz a toda la interpretación de la carta. El propósito de la carta se encuentra en los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Sin duda hay varios propósitos repartidos en la carta. Hay varias razones que Pablo le dice a Timoteo que debe de ejecutar y hacer, pero todas se engloban en estos versículos. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas, y cuando se refiere a estas cosas, no se refiere solamente a lo que acababa de decir con anterioridad, sino se refiere a toda la carta, esperando ir a ti pronto. Así que le anuncia que esta carta es una carta previa por si yo no puedo cumplir mi propósito. Mira lo que continúa diciendo. Yo quiero ir a ti pronto, versículo 15. Pero en caso que me tarde, y probablemente tardó, probablemente nunca llegó, en caso que me tarde, te escribo, y mira, subraya eso, ¿para qué? Y esas son palabras de propósito. Te escribo para qué. Todas estas cosas que te estoy escribiendo, si yo estuviera contigo, son las que te diría. Pero mientras voy y no voy, te las escribo con un propósito. Mira, para que sepa cómo debe conducirse uno. Así que el propósito es saber cómo debe conducirse. Esto es un propósito práctico. El énfasis de esta carta es un énfasis de algo que Timoteo debe hacer. No solamente saber, sino esta carta tiene especial énfasis en lo práctico. Sin duda hay muchas cosas que se dicen como base de por qué debemos conducirnos así. Pero el énfasis es un énfasis práctico, no teórico. Para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿Dónde? ¿Dónde debe conducirse uno? ¿En qué ámbito? Continúa diciendo, en la casa de Dios. Bueno, en la casa de Dios, los judíos entenderían que sería el templo, ¿no? Pero ya sabemos, según la enseñanza de Pablo y del Nuevo Testamento, que la casa de Dios, continúa el texto diciendo, que es la iglesia del Dios vivo. Cuando habla de casa, está hablando de una manera figurada. Es el lugar donde el Señor ha establecido su hogar, donde Él es el dueño de la casa, donde Él es el Señor de la casa. Esa casa es la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál es la iglesia del Dios vivo? ¿La iglesia de Éfeso? ¿Es que se trasladó la iglesia de Jerusalén a Éfeso? ¿O la iglesia del Dios vivo es todo lugar donde Dios tiene establecido su pueblo? En toda época y en todo lugar. Ya sea en San Pablo, en Alcosa, en Dos Hermanas, o donde sea, ya sea en el siglo I, II o en el siglo XXI, ¿no? La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Continúa hablando, y esto hablaremos más adelante, lo que significa que la iglesia del Dios vivo sea la columna y el sostén de la verdad, columna y sostén de la verdad. Este es el propósito, que él sepa cómo debe conducirse en la casa, y especialmente se resalta que la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, es la columna y sostén de la verdad. El sostén de la verdad es el lugar alto donde la verdad es colocada, donde los demás pueden verlo con facilidad. La columna es un símbolo de testimonio. La columna es un símbolo de testimonio. Apunta ahí Génesis 31 del 45 al 52, para que después puedas leerlo en casa. Génesis 31 del 45 al 52, Génesis 35:14. Sabemos que se utilizaban las columnas como símbolos de testimonio. Así que Pablo está diciendo, debes conducirte de una manera concreta en la casa de Dios, que es el lugar de testimonio de la verdad. El lugar de testimonio de la verdad. Ahora, ¿de qué manera concreta es la que debe conducirse? Mira, el propósito es que Timoteo sepa cómo debe conducirse. Y el contexto de cómo debe conducirse en la iglesia es un contexto de batalla. No es un contexto de estar cómodo en el spa o de vacaciones en Éfeso. El contexto de la iglesia en la tierra es un contexto de batalla. Mira el capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Esta es la comisión que te confío. Esta, que pelees la buena batalla. Ese es el centro de la carta. ¿Cómo debe conducirse uno en la iglesia de Dios? Debe conducirse para mantener la verdad en alto y como testimonio en una actitud de batalla, pero es una buena batalla. Debes de pelear la buena batalla. Y esa es la tarea de toda iglesia en toda época. Está puesta aquí en la tierra para pelear la buena batalla. Cuando se dice la buena batalla es que hay otras batallas que no son buenas. Pelear la buena batalla se explica en el capítulo 6, versículo 12. Mira lo que se vuelve a repetir con respecto a la buena batalla. Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla, pero aquí se añade. ¿Cuál es la buena batalla? La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Aquí la fe, en este contexto, se refiere a todo el conjunto de la verdad, a todo el conjunto de la doctrina que toda iglesia debe predicar, colocar en alto y estar dispuesto a pelear por ella. Y no por casualidad es que Pablo le dice, cuidado con Himeneo y Alejandro, porque ellos son dignos de estar fuera de la iglesia, entregados a Satanás. Instruye, enseña, habla, predica, corrige, cuídate de ti mismo, de la doctrina. Este es el énfasis de la carta. Ahora, ¿cómo es que la iglesia debe pelear la buena batalla? La buena batalla la debe pelear por medio de la piedad, hermano. Si hay dos palabras centrales en esta carta, es la buena batalla, sin duda, pero lo que más se repite continuamente es la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad aparece en 8 ocasiones en esta carta. La piedad tiene que ver con adorar a Dios con lo que haces. Adorar a Dios con lo que haces. De nuevo, de manera práctica, la manera en la que se pelea la buena batalla no solamente es conociendo la doctrina, sino viviendo la doctrina. No es suficiente que una iglesia conozca la doctrina. Es imprescindible que la buena batalla sea por medio de vivir la doctrina. Adorar a Dios con tu vida, con lo que haces. Mirad, por ejemplo, 1 Timoteo 2:2. Y ya eso de Primera de Timoteo ya no lo repito más porque va a ser en Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 2. Pablo ora por los dirigentes, pide que se ore por los dirigentes y dice que los dirigentes son importantes para que la iglesia viva pueda vivir en piedad. Mira, 2:2, por los reyes, por todos los que están en autoridad, y hoy es un buen día para orar por esto, ¿verdad? Para orar que el Señor haga su voluntad, igual que Él quita y pone reyes en la antigüedad, lo sigue haciendo hoy. Y tenemos que orar por ellos, para que sean salvos, para que Dios los salve. Porque dependiendo de lo que ellos decidan, la iglesia vivirá una vida tranquila y sosegada, y mira lo que dice, con toda piedad y dignidad. Capítulo 3, versículo 16. Se nos habla de la piedad como un misterio. Así que el misterio de la piedad, se está diciendo la piedad más elevada. El misterio de la piedad más ejemplar, refiriéndose a la encarnación de Cristo. Mira versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Quiere decir, grande es el misterio de una vida que 100% da la gloria a Dios en todo lo que hace. Y aquí probablemente toma un himno de aquella época, algunos dicen que esto era un himno de aquella época. Él, Cristo, Dios, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el modelo de la iglesia y de todo creyente para vivir una vida piadosa? El misterio que se encuentra en la vida de Cristo. El poder que actuó en Cristo cuando Él estuvo como hombre aquí, es el poder que actúa en la iglesia. Si tú quieres saber cómo un creyente debe vivir bajo el poder del Espíritu Santo, mira a Cristo. Mira a Cristo cómo Él cumple con ese misterio piadoso. Capítulo 4, versículo 7. La piedad se alcanza bajo una disciplina personal. La piedad no sale así porque sí. La piedad requiere disciplina personal. Versículo 7 del capítulo 4. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Para glorificar a Dios con lo que haces, requiere disciplina propia. Capítulo 4, versículo 8, dice el segundo versículo, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente, pero también para la futura. Ese es el contraste entre el ejercicio físico, que tú te disciplinas para el ejercicio físico, para que se te marque en la tableta, para que esto no caiga para abajo, para que tú te sientas joven, te sientas bien, pero en el momento que dejas de hacerlo, ¿qué provecho tiene? Ninguno. Tiene un provecho temporal para esta vida, pero dice la piedad, tiene un provecho para esta vida presente y también para la futura. Así que disciplínate para la piedad, para la vida que pone en práctica la doctrina. Capítulo 6, versículo 3. La doctrina sana de Cristo tiene esta piedad. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? No las palabras para la sanidad, sino las palabras sanas, las que no te llevan a la enfermedad, las palabras buenas, las de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de la doctrina que es conforme a la piedad, no solamente al conocimiento, sino a conocimiento puesto en práctica. No es cierto que muchas personas ven a creyentes y ven a personas que dicen creer en Dios, pero sus vidas traen una blasfemia contra el Evangelio. Y eso es lo que va a repetir también Pablo a Tito en el capítulo 2 de Tito. Un mal uso de la piedad es el de alcanzar los medios de la riqueza por medio de obligar a las personas a vivir como ellos dicen, no como la Biblia dice. Así que había personas, capítulo 6, versículo 5, que eran aquellos que tienen constante rencilla entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y esto se refiere a ganancias monetarias. De tener a personas esclavizadas y sacarles para que ellos puedan ser ricos. El legalismo no es piedad. Aunque algunos confundan la piedad con legalismo. Como decía este Marción, el negarse a los placeres, el negarse a la riqueza, el negarse a las cosas, no significa ser piadoso. La piedad viene como fruto de lo que Dios obra en tu corazón por la verdad, de su doctrina. Pero sí que es útil para ganancia, versículo 6. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Así que la ganancia no es económica, necesariamente. Porque precisamente por eso en el capítulo 6 Pablo le escribe en el versículo 17 a los ricos, fíjate lo que dice, a los ricos en este mundo, porque todo creyente es rico espiritualmente. Ahora, los que son creyentes y además son ricos en este mundo, no significa que no sean piadosos. Y algunos estaban enseñando, un rico no entrará en el reino de los cielos, ¿o no lo escuchaste que Jesús dijo eso? Pero Pablo está corrigiendo a todos aquellos que tergiversan la escritura para llevarlos al verdadero evangelio. La salvación no es por obra. La salvación es por la obra de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Precisamente, lo único que puedes hacer es reconocer que nada puedes hacer. Y esa obra te llevará al arrepentimiento y te llevará a creer en que toda la obra que te puede salvar es la que Cristo hizo. Hay muchas palabras que en esta carta estudiaremos. 13 veces se habla de Cristo. 3 veces se habla de la gracia de Dios. 7 veces se habla de la doctrina. 3 de ellas sobre doctrina extraña, doctrina de demonios, doctrinas diferentes. Pero en 4 ocasiones se habla sobre la sana doctrina, la doctrina buena, nuestra doctrina, la doctrina piadosa. 18 veces aparece la palabra fe. Y esto será objeto de estudio cuando estemos viendo esta carta. La verdad es fundamental en esta carta. 10 veces aparece la verdad en esta carta. 19 veces aparece la palabra buena. Y sobre todo, encontraremos cómo hay declaraciones de propósito. 14 veces se dice ¿para qué algo? O 18 veces se hacen comparaciones y Pablo dice, utiliza la conjunción como para ilustrarnos, o hacernos contrastes como la palabra pero. Ahora os voy a proponer, y con esto quisiera terminar, un bosquejo sencillo de esta carta. Ya lo iremos viendo poco a poco, si el Señor quiere, pero hay dos partes en esta carta. Mirad, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6, en todo eso tenemos la primera parte de la carta que se titula, o se podría titular, la buena batalla de la fe dentro de la iglesia. La buena batalla de la fe dentro de la iglesia. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6, trata Pablo a Timoteo sobre la buena batalla de la fe dentro de la iglesia. La segunda parte de esta carta, capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 21, es decir, hasta el final. Del capítulo 4, 7 hasta el final, capítulo 6, versículo 21, Pablo le habla a Timoteo y por tanto a todos los creyentes de toda la época sobre la buena batalla de la fe en la vida personal. La buena batalla de la fe en la vida personal. Esta carta es fácil de dividir. A partir del capítulo 4, versículo 7, y alguno podría decir, qué raro, ¿no?, que esté ahí dividido en el capítulo 4, versículo 7, porque ni siquiera está respetando el párrafo. Pero después de estar estudiando, creo que ahí es donde hay un contraste en el que pasa a aplicarse la doctrina a la vida personal. Así que tenemos la buena batalla de la fe en la vida o dentro de la iglesia. Y en segundo lugar, la batalla de la fe en la vida personal. Mirad, antes de terminar, quisiera presentaros lo que ya vosotros hemos leído y hemos visto, porque enfrentaremos aún dificultades de esta carta. Por ejemplo, las instrucciones sobre la mujer, en el capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo es estas instrucciones hacia la mujer? ¿Son dificultades a la hora de interpretar la carta? No solamente por el tiempo en el que vivimos, sino también por la revelación que ahí se dice, que hay cosas pues, que hay que tratar con precisión. Por ejemplo, esto de versículo 15, que la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo es posible que la mujer se salve teniendo hijos? Capítulo 1, versículo 20. ¿Cómo es posible que Pablo hable públicamente de personas apóstatas? ¿Esto debemos de hacerlo hoy? Bueno, es algo difícil de interpretar también. O en el capítulo 4, versículo 16, dice, parece o puede parecer que Timoteo puede asegurarse la salvación a sí mismo y a los que le escuchan. Es que la salvación, la seguridad de nuestra salvación, depende del pastor. Bueno, hablaremos sobre esto también. Capítulo 5, versículo 12, se habla sobre la viuda que abandona su promesa anterior. No sé si habéis visto capítulo 5, versículo 12, antes cuando hemos leído, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Es que hay una promesa en la que las mujeres deben de quedarse sin casar o a qué se refiere? ¿Promesa anterior? ¿La instrucción a los esclavos hoy sería rechazado? ¿Pablo se supone que tendría que luchar por los derechos de los esclavos? Pero Pablo le da instrucción a los esclavos. Afirmaciones como que la salvación, Dios quiere la salvación de todos los hombres. O es que Dios ha muerto por todos los hombres. Esto vamos a tratarlo también. Son dificultades de esta carta. Pero, aunque ya lo hemos señalado, ¿por qué necesitamos estudiar esta carta? Mira, cuatro razones por qué necesitamos estudiar la carta. Porque nos ayuda en cuestiones de administración y organización de la iglesia. En cuestiones prácticas de la iglesia. Nos ayuda en las cuestiones prácticas de la iglesia. cómo debe la Iglesia de Dios organizarse y conducirse. En segundo lugar, porque pone énfasis en la sana doctrina como elemento esencial para glorificar a Dios. Se repite de nuevo el énfasis de la sana doctrina para glorificar a Dios. En tercer lugar, porque enfatiza la vida piadosa como necesaria para glorificar a Dios. Y todos necesitamos poner en práctica lo que sabemos. Todos necesitamos crecer en la sana doctrina. Y sobre todo necesitamos vivir conforme a la sana doctrina. En cuarto lugar, necesitamos estudiar esta carta porque nos previene para los últimos tiempos de la apostasía. Lo que esta carta habla de los últimos tiempos, en el que habrá apóstatas, estamos ahí. Ya estamos en ese tiempo. Siempre hemos estado, pero a medida que va pasando el tiempo, la apostasía crece. Y debemos estar preparados para pelear la buena batalla. Hermano, si estás dispuesto a pelear la buena batalla, estás preparado para escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos. Si no estás preparado para pelear la buena batalla, tienes esta semana para prepararte. Tienes esta semana para orar al Señor y pedirle: Señor, ayúdame. Ayúdame porque te necesito. Necesito glorificarte con mi vida. Necesito vivir una vida piadosa. Dice Riley: si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que todo en nuestro camino al cielo sea fácil. No debemos de extrañarnos si tenemos que enfrentar enfermedades, pérdidas, tristezas y decepciones como cualquier otra persona. Ahora, lo único que el Señor nos ha prometido es perdón de nuestros pecados, gracia en nuestro camino y gloria al final. Esta batalla ya ha sido ganada. Ahora tenemos que pelear cada combate que el Señor pone por delante. Señor, te pedimos, Padre, que sea tu palabra exaltada sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos que Cristo sea mostrado como el único Salvador, el único mediador, a quien todo hombre debe acudir para el perdón de sus pecados. Señor, no podemos por nosotros mismos vivir vidas piadosas que te honren, pero queremos pedirte, Señor, que nos perdone y nos ayude a no resistir a tu Espíritu. Señor, a dejarnos llevar y guiar por tu Espíritu, a disciplinarnos para la piedad. Señor, a ti sea la gloria en esta iglesia, en tu iglesia, en todo lugar, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.